Vale, ahora ya se está grabando. Y entonces, y a nivel de los receptores de uno. Mira, también tienes que entender que la afinidad que tiene la dopamina, la norepinefrina, por estos receptores no es la misma, ¿vale? Esto ya lo hemos visto en otras ocasiones. Que a lo mejor la dopamina, cuando hay niveles bajos, va a ir sobre todo al receptor B3, por ejemplo. Cuando ya hay, porque es el que tiene más afinidad. Cuando hay niveles intermedios de dopamina, pues se va a ir al receptor B1, y ya cuando hay niveles más elevados de dopamina, se va a ir al receptor B2. Y es cuando empieza a actuar al nivel del receptor B2, cuando empiezan sobre todo los efectos. Lo mismo pasa con la norepinefrina. Lo que normalmente vamos a tener que normalizar es la acción de la norepinefrina a nivel del receptor alfa-2A, por una cosa que ahora vamos a ver. Bueno, esto es un poco lo que os decía. Cuando tenemos, bueno, para que comparéis, fijaros, este es el disparo tónico, ¿veis aquí? Es un disparo regular, basal, que hay. Pero cuando de repente se activan las neuronas y empiezan a disparar así en trenes, de manera fásica, este disparo, este tren de impulsos que hay sobre la base del disparo tónico, ¿no? Anterior. Pues ese tren de disparo dopaminérgico está relacionado con varias cosas, pero sobre todo con que determinados estímulos tengan mucha saliencia, que se llama, es decir, como que llaman muchísimo la atención, ¿vale? Y esto sobre todo es un problema con la adicción a drogas, porque cuando tú estás poniendo una droga, cocaína, por ejemplo, que además, sobre todo cuando te inyectas rápidamente, esto es algo que luego veremos con el tratamiento. Pues eso vas a producir que haya un disparo dopaminérgico de estas características, muy rápido, en trenes de impulsos. Cuando esto ocurre, todo lo que está alrededor de ti de repente va a adquirir mucha relevancia motivacional. O sea, va a conseguir lo que en términos psicológicos se llama saliencia. Va a captar poderosamente tu atención y eso va a producir que generes que esos estímulos, primero, vayan mucho, mucho más a la memoria y los asocies con todas las cosas que te están pasando, incluidas las sensaciones placenteras que tienes, sobre todo al principio, cuando consumes la droga. Pues esta saliencia incrementada de los estímulos, esta capacidad que tienen de captar tu atención y hacer que los asocies con todo lo que te rodea y con tus estados internos, eso en parte parece que ocurre sobre todo por estos patrones de descarga dopaminérgica rápida y además en el núcleo accumbens, es una zona muy concreta. Bueno, esto también, yo os lo he escrito en el caso de la adicción a drogas, pero también ocurre, sin que haya drogas de por medio, cuando estamos aprendiendo cosas. Cuando, por ejemplo, a un animal le pones a que cuando se enciende una luz le va a caer una bolita de comida, esto creo que ya os lo he explicado una vez, las primeras veces cuando está generando este aprendizaje, la luz le llama poderosamente la atención. Pues eso, esas coincidencias que hay al principio, luego ya no, pero al principio están asociadas también con un patrón de descarga dopaminérgica. Entonces, luego veremos que hay que tener mucho cuidado cuando queramos compensar la transmisión dopaminérgica que puede ser pobre en personas que sufren este trastorno. Porque si lo hacemos con un fármaco estimulante y lo administramos de una manera muy rápida, vamos a generar ese patrón de descarga que os he dicho que es el que genera un potencial de adicción. Mientras que si lo que hacemos es más bien, en vez de alterar la descarga fásica, vamos poco a poco subiendo el disparo tónico, basal, constante, eso es con eso, con ese aumento del disparo tónico es con lo que vamos a conseguir potenciar la atención que nuestro sujeto está alterado. ¿Vale? Esto es muy importante. Porque va a ser lo que nos separe la acción terapéutica del potencial adictivo de las medicaciones que se utilizan en este contexto. Bien, entonces os decía que en este tema vamos a jugar sobre todo con dos tipos de receptores, que son el receptor alfa-2A de noradrenalina, que ya lo conocemos además, sabéis que es que normalmente puede funcionar como receptor presináptico, como hemos visto en el caso de la depresión, pero también como receptor presináptico, como vamos a ver. Y el receptor D1 dopaminérgico. Bien, Para entender cómo estos dos receptores modulan el procesamiento de la información en la corteza cerebral, tenemos que ver cómo, bueno, pues cómo funciona y dónde funciona. Mira, estos receptores se localizan entre otros sitios en las espinas dendríticas. Las espinas dendríticas, sabéis eso, que son pues, protuberancias, familiares de espinas, de cuentas de rosario que están en las dendritas de las neuronas, ¿no? Son como muchos puntos, muchos, muchos, muchos puntos, y tienen un papel fundamental en el procesamiento de la información. Bien, pues en estas espinas dendríticas tenemos, por un lado, receptores alfa-2A de noradrenalina y receptores D1 de dopamina. ¿Vale? Estos ambos receptores son metabotrópicos. Recordad que el receptor metabotrópico era el que generaba una cascada de eventos intracelulares que al final, después de toda una serie de pasos, habría cerrado un canal. Y uno de los mensajeros intracelulares más importantes que activaban o inhibían estos receptores es el adenosín monofosfato cíclico, el ADN. Es el segundo mensajero por antonomasia. Bien. Bueno, pues en función de la proteína G a la que esté acoplada cada receptor, las proteínas G serán muy distintas, pero sobre todo, así para que lo sepáis, hay unas que son de tipo inhibitorio, y otras que son de tipo secretario, bueno, pues el receptor D1 está acoplado a proteínas G sub S. Y el receptor alfa-2A está acoplado a proteínas G sub I. Bueno, ya os diré de todas formas, además, que el receptor alfa-2A, además de que aquí, bueno, aquí veremos que tiene una función inhibitoria, pero en otras zonas, como por ejemplo en la amígdala, tiene la función contraria. Bueno, el caso es que, como este está acoplado a una proteína G de tipo inhibitorio, cuando llega la noradrenalina y se acopla al receptor, la proteína G inhibitoria lo que hace es inhibir. ¿Y qué es lo que inhibe? El adenosín monofosfato. Entonces, se inhibe el adenosín monofosfato cíclico y por lo tanto el canal iónico asociado, este que os pone que es activado por hiperpolarización y por nucleótidos cíclicos, ese se va a cerrar porque no hay adenosín monofosfato cíclico. ¿Vale? Y entonces, al cerrarse, lo que vamos a hacer es que la señal eléctrica, que como sabéis además, es una señal eléctrica que es un intercambio de iones entre el interior y el exterior celular, como recordáis de fundamentos de psicobiología, exactamente, pues entonces ese intercambio de iones va a fluir y como esta está cerrada, no va a pasar lo que pasaría si estuviera abierto el canal, que los iones salen para afuera y entonces la señal se pierde, ¿vale? Es como si hubiera una fuga. Pues esa fuga se tapa, ¿cómo? Activando el receptor noradrenérgico, por lo tanto, inhibiendo el adenosín monofosfato cíclico y cerrando ese canal. Así tapamos la fuga y la señal no se entra. Por contra, si yo lo que hago es estimular con dopamina el receptor D1, como como os pone aquí, no sé, a ver si ahora se me oye mejor. Entonces, el receptor D1, como está acoplado a una proteína G sub S, va a activar el adenosín monofosfato cíclico y por lo tanto, se va a abrir este canal. ¿Vale? Y entonces por ahí vamos a también, cuando se abra, vamos a tener una pérdida de información. La señal se va a ver atenuada o perdida. De tal manera que estimulando el receptor alfa 1, el alfa 2A, potenciamos la señal, pero si estimulamos el D1, perdemos la señal. Entonces, normalmente lo que ocurre es que hay desequilibrios dopamina-noradrenalina. Lo que ocurre es eso, que tenemos a lo mejor demasiada dopamina y poca noradrenalina. Y entonces hay demasiado ruido y poca señal. La ratio, la razón, señal-ruido es muy pobre, muy mala. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer será compensar este desequilibrio. Intentar potenciar la transmisión noradrenérgica y, sobre todo, llevar a un equilibrio la dopaminérgica. Claro, la historia es la siguiente. En una misma neurona piramidal cortical puede llegarle, como hemos visto, aferencias noradrenérgicas del locus coeruleus, por ejemplo, y aferencias dopaminérgicas del área tegmental ventral. Entonces, de lo que se trata, lo importante que tenemos que corregir en el trastorno de déficit de atención por hiperactividad son de los desequilibrios. Tenemos que sintonizar, como os pone ahí, la señal. Es como cuando tenemos una emisora de radio que a veces cuando estamos cerca del dial, pues sí, se va entendiendo poco a poco lo que quiere decir el locutor, pero hay mucho ruido de fondo. Y ya cuando llegamos, lo que hacemos es quitar el ruido y mejorar la señal. Pues esto es un poco de lo que se trata. ¿Vale? Entonces, de lo que se trata es de equilibrar la señal dopaminérgica a nivel del receptor D1 para reducir el ruido de fondo y potenciar, si es que está baja, la señal noradrenérgica a nivel del receptor alfa-2A para potenciar la señal de la información. Consiguiendo esto, vamos a generar una ratio señal-ruido óptima. O por lo menos esa es la teoría. ¿Vale? Y os digo que esto puede ocurrir incluso en espinas que están separadas, ¿vale? Es posible, como os pone aquí, que todo el ruido venga por aquí y que toda la señal venga por aquí. ¿Vale? Entonces ya os digo que tenemos que atenuar el ruido y potenciar la señal. Bueno, esto es un poco lo que ocurre cuando no van bien las cosas. Cuando también tenemos, si hay poca transmisión dopaminérgica, pues de nuevo el ruido va a estar incrementado. Y si hay poca transmisión noradrenérgica, la señal va a estar disminuida. Y por lo tanto eso es lo que tenemos que hacer, equilibrar ambas. Sí, bueno, eso es un poco lo que decía antes. Mirad, suponiendo, esto ya os digo que es como una simplificación muy grande, ¿no? Pero, por un lado, vamos a ver que asumimos que como que el ruido va por el lado de la dopamina, ¿vale? Por el lado de la transmisión dopaminérgica. Y la señal asumimos que va por el lado de la transmisión noradrenérgica. De tal manera que entonces lo que tenemos que hacer es equilibrar las señales noradrenérgica y dopaminérgica para eso, para hacer que el ruido sea lo mejor posible y la señal sea lo más alta posible. Entonces, ahí lo que os pone ahí dice, cuando hay poca dopamina, esto entonces va a incrementar el ruido. ¿Vale? Hay poca dopamina, por lo tanto, hay poca estimulación del receptor D1 y entonces el ruido que va por esa vía dopaminérgica, al estar cerrado ese canal, pues no se, en fin, esas señales competidoras no se van. ¿Vale? Es un poco lo que veíamos. Imaginaros que el ruido entra por aquí. Si este canal está abierto, no, espera, no, que no me entiendo. Si hay poca transmisión dopaminérgica, ¿qué pasa? Que y la señal se sale.
Vale, se sale cuando hay excitación dopaminérgica. Si no hay excitación, no se sale. Había dicho lo contrario, que había demasiado ruido porque había demasiada dopamina.
Cuando hay dopamina, el canal se abre, ¿vale? Y al abrirse el canal, el ruido sale. Pero si no existe dopamina, el canal se ha cerrado.
Claro, por eso tenemos que subir la dopamina. Es eso. Entonces, con la dopamina es eso. Si hay poca, el canal está cerrado. ¿Vale? Y entonces el ruido no sale. Entonces, el ruido es como... Es que son términos un poco abstractos, pero es... en realidad serían como señales competidoras, es como estática, ¿no? Como las señales que no llevan información relevante. Entonces, lo que tenemos que hacer es que salgan. ¿Cómo? Abriendo el canal, ¿vale? Y por eso es importante que haya dopamina para que la estática salga. Pero por otro lado, es importante que esto no esté abierto para que la señal no se me vaya, no la pierda. Por lo tanto, eso tenemos que, si hay poca dopamina, subirla, y si hay poca noradrenalina, subirla también, ¿vale? Pero por la acción contraria, porque la dopamina me quita el ruido, y por eso tenemos que potenciarla, y la noradrenalina me potencia la señal, y por eso tenemos. O sea, dopamina quita el ruido, no adrenalina potencia la señal. ¿Eso se entiende? ¿Sí? Entonces, cuando hay un déficit de estos dos neurotransmisores, tenemos mucho ruido y poca señal. ¿Qué es justo lo que tenemos aquí? Si hay poca concentración de noradrenalina, tenemos la señal reducida, y si tenemos poca concentración de dopamina, tenemos el ruido incrementado. Por lo tanto, el tratamiento se camina a equilibrar los dos neurotransmisores para, potenciando la dopamina, bajar el ruido, y potenciando la norepinefrina, subir la señal. ¿Vale?
Canal, ¿no?
Ah, vale, ya, sí, ya te entiendo. Vale, sí. Bueno, es que esto es lo malo de utilizar los dibujos. Es que en realidad no es que sea así, que se vaya y tal. Se debe tener en cuenta que muchas veces están en espinas distintas. Lo primero. Y entonces, que a lo mejor la señal, la información poco relevante, por así decirlo, el ruido, le viene a la neurona por un lado y la información relevante le viene por otro. Incluso puedes que esté hasta espacialmente diferenciado. O sea, es lo malo de eso, de usar modelos tan simplistas que tenemos que quedar así, pero no. Vale. Un exceso de noradrenalina, o sea, una persona normal.
Pero es eso, la persona que se cambia, pero la persona normal,
bueno, si preguntan que en una persona normal, ¿qué pasa si hay niveles anormales de noradrenalina? Bueno, asumiendo que solo la queja, ¿vale? Pues, fíjate, ahí habría, por un lado, sabemos, bueno, lo vamos a ver después, que como en la corteza cerebral hay pocos transportadores de dopamina, la dopamina se recapta por el transportador de noradrenalina. Entonces, depende si ese incremento es momentáneo o sostenido en el tiempo. Si es momentáneo, bueno, pues que va a haber a lo mejor de todo una gran capacidad de atención en ese caso, etc. Si es sostenido en el tiempo en esa persona, pues vamos incluso a conseguir el efecto contrario, porque se van a desensibilizar los receptores, por ejemplo, si hay mucha noradrenalina, los receptores se van a desensibilizar. Y por lo tanto vamos a conseguir incluso el efecto contrario. Bueno, entonces, la idea es esa, que tenemos que normalizar la señal noradrenérgica y la señal dopaminérgica. Bueno, aquí no os lo he puesto, pero también en este tema se dice que los pacientes con TDAH, cuando están sometidos a situaciones de estrés, como es lo normal, se puede generar un poco la situación contraria, que haya demasiado una descarga dopaminérgica y noradrenérgica como muy alta, sobre todo a nivel fásico, ¿no? Y claro, son situaciones de estrés son normales en estos pacientes, porque pues como que su vida es más complicada, no se enteran en clase, a lo mejor le echan más broncas, qué cosa indecente en chavales, ¿no? Y en el libro os dice, y es verdad, que es muy importante tratar todas las condiciones que están comórbidas al trastorno este, no solo porque hay que hacerlo, sino porque al reducir los niveles de estrés, el propio trastorno va a evolucionar mejor, ¿vale? Luego en el libro también nos pone, claro, que como hay tantísima comorbilidad, ¿en qué orden hay que tratarla? Todas las diferentes condiciones que se suelen dar junto con el trastorno de atención por hiperactividad, y en muchos casos os pone el TDAH a tratar de los últimos. Los adultos, por ejemplo, solo antes de la dependencia de nicotina, ¿vale? Porque es que muchos de estos pacientes tienen adicción a drogas, por ejemplo. Entonces, eso, ¿vale? Bueno, ¿cómo tratamos el trastorno de déficit de atención por hiperactividad? Pues, bueno, como hay poca transmisión dopaminérgica basal y noradrenérgica, podemos dar sustancias que pues que potencien esta transmisión. Pues dando a lo mejor un análogo de las anfetaminas, como el metilfenidato, famoso concepto, o dando un inhibidor del transportador de la noradrenalina, como la atomoxetina, por ejemplo, ¿vale? De lo que se trata es de aumentar los niveles de estos neurotransmisores. Y aquí quizás, bueno, ya sabéis, inhibiendo los transportadores. La diferencia entre el metilfenidato y otros estimulantes que se utilizan como las anfetaminas, por ejemplo, es que, en primer lugar, el metilfenidato, en las formulaciones que hay, pues se va acumulando lentamente. Luego, solo actúa a nivel del transportador de dopamina. Y se queda ahí. Lo que hace es eso, aumenta los niveles de dopamina bloqueando el transporte. Pero al no tener una unión competitiva, no entra dentro de la neurona y no se une al transportador vesicular y no produce liberación masiva de dopamina. O sea, esto lo único que hace es, evitando el transporte para adentro, hace que se acumulen en la sinapsis, ¿vale? Esto es muy importante. Pero no produce la liberación del neurotransmisor, bien por apertura de canales o bien por porque se invierta el curso del transportador, como hacen, por ejemplo, las anfetaminas, ¿vale? Insisto, solo lo hace bloqueando el transporte, evitando que se recargue el neurotransmisor. El problema con las anfetaminas, que se utilizaban para hablar esto antes, es que tienen la acción dual. Producen un aumento que, si te pasas un poco la dosis, es un aumento masivo de dopamina, y ahí es cuando viene el potencial de abuso de las anfetaminas, para veremos, ¿vale? Entonces, pero insisto, de lo que se trata es de aumentar los niveles de estos dos neurotransmisores bloqueando el transporte, y eso, por ejemplo, se hace con el metilfenidato.
Por eso es que quita
el bupropión, por ejemplo. Sí, a veces se utiliza también. A veces se utiliza. Lo que pasa es que, bueno, estos, como en fin, al bloquear el transporte de dopamina puede ser, es que depende, porque en determinados pacientes es posible que haya más problema dopaminérgico y más problema noradrenérgico. Si es doble, a veces sí se usa el bupropión, varios grupos sí se lo utilizan. Pero yo creo que es que el bupropión me parece que tiene más riesgo de desarrollar dependencia. Sí. Ya os digo, sobre eso, todo se utiliza este y también por la farmacocinética. Porque es muy importante, que es lo que se iba a decir ahora mismo, que los niveles del fármaco que vayan creciendo, o sea, que se vaya acumulando, porque tú no le puedes dar un chute de ninguna de estas cosas. Porque si hay un pico de dopamina, si hay una elevación rápida y fuerte de dopamina, ahí es cuando vamos a generar esas propiedades más tipo adictivas de las que hablábamos antes, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante todas estas cosas, utilizar siempre formulaciones de liberación prolongada, parches, etcétera, etcétera, ¿vale? Para que los incrementos en los niveles del neurotransmisor sean progresivos. Eso es súper importante en estos casos, sobre todo cuando estamos tratando pacientes que tienen ya de por sí una predisposición muy fuerte a los trastornos adictivos. Luego es que en función de la comorbilidad que presenta cada uno de estos pacientes, si tienen trastornos del estado de ánimo, si tienen trastornos de la ansiedad, que es muy, muy típico, si tienen la predisposición a drogas, pues habrá que tratarlos de una manera u otra. Por ejemplo, si es un paciente que tiene adicción a los estimulantes, no le vamos a dar metilfenidato, vamos a intentar utilizar, pues no sé, quizás algún antidepresivo, o ya veríamos, incluso alguna combinación de antipsicótico típico y antidepresivo. Habría que verlo. Si el paciente tiene un trastorno de ansiedad comórbido muy fuerte, pues utilizar, pues eso, quizás en combinación con otro fármaco. Pero a lo mejor si tenemos un paciente con ansiedad, adicción y un TDAH, tampoco podemos dar, por ejemplo, fármacos benzodiazepínicos, que también tienen un gran potencial adictivo. O sea que estos pacientes en realidad son muy complejos. No cuando son adultos, porque hay mucho más riesgo de comorbilidad. Bueno, pero a lo que voy, con las anfetaminas es lo que se explicaba. Tiene esas dos, es lo que os llama el libro Yin Yang. Es peligroso. Porque sí, actúa a nivel del transportador de dopamina, pero la historia es que como tiene una acción competitiva, puede entrar dentro la propia anfetamina, dentro de la neurona, y de hecho lo hace a través del transportador, y entonces dentro, una vez dentro, lo que hace es unirse al transportador vesicular de monoaminas, ¿vale? Entonces, Al unirse al transportador vesicular de monoaminas, lo que hace es hacer que la dopamina salga fuera de las vesículas y quede mucha dopamina libre en el terminal. Y entonces, cuando esto ocurre, la neurona, un poco para no incrementar la dopamina, abre los canales, abre determinados canales por los que va a salir masivamente la dopamina. Y entonces, por eso os decía que las anfetaminas producen una liberación también, no solo aumentan los niveles bloqueando el transporte, sino sobre todo producen liberación. Una liberación fuerte y rápida, que es justo lo que no queremos. Esto sobre todo si se dan dosis altas y además cuando se inyecta rápidamente. Y esto es algo que se sabe en la literatura científica. Cuando las drogas, como las anfetaminas, como la cocaína, se inyectan rápido, tienen el subidón que da en la capacidad de acción es muchísimo más que si la inyección es más lentita. O sea que si es un chute rápido, eso es mucho peor de términos adictivos. Y esto además es algo que se ha visto con animales muchísimo. Bueno, reflejando esto que os he dicho, si pudiéramos registrar la tasa de disparo de las neuronas dopaminérgicas, veríamos esto, que cuando hay un incremento lento y sostenido en el tiempo del metilfenidato o del estimulante que sea, pues lo que hacemos es eso. Potenciar la liberación, el disparo tónico de dopamina. Pero cuando hay picos, en sangre de la droga, pues esto lo que hacemos es favorecer la liberación, el disparo, mejor dicho, básico de las neuronas dopaminérgicas. Y esto es lo que está relacionado, insisto, pues con potencial adictivo, etc. ¿Vale? Entonces, la moraleja, la lección que hay que aprender de esto, este tipo de fármacos estimulantes les vamos a reducir bastante el potencial adictivo si los utilizamos con formulaciones de liberación prolongada, ¿vale? Para que los niveles plasmáticos de la droga suban poco a poco, se mantengan en un tiempo y bajen poco a poco. Nada de esto, ¿vale? Esto, por ejemplo, sería como cuando, fumamos cocaína, ¿no? Que hay, con cada calada que le damos, hay un incremento pulsátil de la dosis de droga, y esto es lo que produce esos disparos fásicos de las neuronas dopaminérgicas, sobre todo en el núcleo accumbens, y eso es lo que no queremos.
¿Perdón, que era más rápido? ¿El disparo o el disparo?
Están ahí, ahí. Están ahí, ahí. Yo creo que fumar es la farmacocinética es más rápida todavía. Pero sí, entre fumar y esnifar están ahí, ahí. Y la vía sublingual es rapidísima también. Pero es que, claro, ten en cuenta que el humo, pues, los alveolos, todos los capilares que hay ahí, es que son todo rapidísimo. Yo diría, la verdad es que habría, y para cada uno es un poco distinto, pero quizás la fumada es hasta un poco más rápido. No sé. Tendría que verlo. Claro, cualquiera de las dos es bastante rápido. Bueno, esto es un poco lo que os he dicho, que cuando lo hacemos a dosis bajas y en liberación prolongada vamos a conseguir aumentar los niveles de noradrenalina y de dopamina, y cuando lo hacemos de manera rápida y pulsátil, no aumentamos el nivel fásico, que es lo que no queremos. Centrándonos un poco en el otro de las... Esto era átomo... anfetaminas y amoxicilina. Pero usando atamoxetina, que es un inhibidor selectivo del transporte de noradrenalina, pues también se ha visto que se potencia bastante. Porque fijaros, si nosotros bloqueamos el transporte de noradrenalina, esto ya lo sabéis, pues no solo vamos a aumentar los niveles de dopamina, sino como que la dopamina en la corteza, como no hay casi transportadores de dopamina, se recapta con los transportadores de noradrenalina, al estar bloqueados también, no solo aumentamos los niveles de noradrenalina, sino también los de dopamina, ¿vale? Y eso, pues cuando hay poca transmisión de las dos, pues también puede ser útil. Pero incluso cuando hay demasiada transmisión noradrenérgica, lo que podemos hacer también es, paradójicamente, aumentar más los niveles de noradrenalina para que los receptores postsinápticos se sensibilicen, lo que os decía antes. Si hay una estimulación mantenida, elevada del receptor, al final el organismo, para un poco protegerse de una señalización excesiva, va a disminuir los niveles del receptor, ¿vale? Se van a desensibilizar y al final con esto conseguimos que si el problema es que hay una excesiva descarga noradrenérgica, pues lo vamos a compensar un poco. O sea, que de lo que se trata es, esta persona es lo que os decía, tiene el problema contrario, demasiado. Bueno, pues vamos a subirle el tono, no de manera, por solo cuando hay estrés, como pensáis, sino vamos a subirle el tono, pues de una manera sostenida, hasta que se desensibilizan los receptores. Y luego lo quitamos poco a poco. Y así, aunque luego vaya a estar otra vez sometido a estrés y tenga picos de noradrenalina, como los receptores están desensibilizados, pues está compensado todo. ¿Seguís? ¿Me vais siguiendo de momento? Sí. Bueno, pues eso es un poco así algunas cuestiones, algunas pinceladillas sobre sí, tema 5. Tema 5, pero el capítulo de Alzheimer, justo vamos a empezar ahora. Vamos a dar 4 pinceladas de las demencias. Bueno, aquí sí hay bastantes cosas que no entran, miradlas. Sobre todo lo de los tratamientos basados en las placas amiloides, las 3 fases de la enfermedad de Alzheimer y alguna cosa más, algunas tablas, etc. Miradlo. Bueno, de aquí, de esta parte, os habla de las demencias, qué características tienen, en fin, las diferentes tipos de demencias que hay. Y luego ya vamos a centrarnos quizás en la demencia por antonomasia, que es la enfermedad de Alzheimer. Entonces, lo más, quizás un poco lo que más os pueda costar entender es la hipótesis amiloide, la hipótesis beta-amiloide de la enfermedad de Alzheimer. Mirad, sin que todavía se sepa muy bien, porque hay muchos factores genéticos, y no solo está esto, sino lo de la apolipoproteína, también la APOE famosa. Pero bueno, sí que cuando se hacen estudios post-mortem de los pacientes con Alzheimer, sí que se ven 2 hallazgos histopatológicos clarísimos, que son la acumulación de placas amiloides, de beta-amiloide, que ahora vamos a explicar lo que hay, y luego en el interior, eso en el espacio entre las neuronas, luego dentro de las neuronas, lo que se llaman los ovillos neurofibrilares. Son 2 hallazgos que se ven en los cortes del cerebro que almacena. Y se piensa, bueno, pues que precisamente estos depósitos de betaminoide y las orillas neurofibrilares están responsabilizados de la muerte neuronal que hay, sobre todo, bueno, al final de todo tipo, pero sobre todo al principio de todo el sistema colinérgico, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver de lo que se trata ahora es de ver cómo se van, por qué se van depositando esas placas de betamiloide que son tan malas, ¿de dónde salen? ¿No? Bueno, pues vamos a ver. En realidad, el problema es que, como todo en la vida, un proceso fisiológico normal que se da en nuestro organismo, pues empieza a fallar por razones que no son del todo conocidas. Bien. Mira, el péptido, el péptido amiloide, en realidad, y la proteína beta-amiloide, se dan en nuestro organismo y tienen funciones que no se saben muy bien, pero que pueden ser necesarias, la regulación del colesterol, la aterogénesis, etc. No se sabe muy bien, pero bueno, es necesario que este proceso que se dé, este proceso de la generación de beta-amiloide, bueno, de las proteínas amiloides. Entonces, lo primero que tenemos es una proteína que es la de donde va a salir todo esto, ¿no? Y es la proteína precursora de amiloide. Es una proteína que está, bueno, pues está inserta en la membrana de las neuronas y se va a procesar, se va a cortar, ¿vale? Hay que hacerlo en cachitos más pequeños. Y esto, por supuesto, lo van a hacer enzimas, ¿vale? Primero viene una enzima que se llama alfa secretasa, que lo que hace es cortar la proteína precursora de amiloide en dos cachitos, ¿vale? En este cachito, que es el cachito que tiene el extremo N-terminal, el extremo donde está el grupo amino, y este cacho más grande, que se queda clavado en la membrana, que es donde está el extremo C-terminal, el carboxilo, ¿vale? Y ya está, entonces, tenemos nuestra, por un lado, la alfa-secretasa, que corta la proteína precursora de amiloide en estos dos cachos. Luego viene otra enzima, que es la gamma secretasa, que corta este péptido, el que queda, el de 83 aminoácidos, lo corta a su vez en dos péptidos más pequeños, que se llaman P3 y P7. Y estos dos péptidos amiloidogénicos, o sea, generadores de péptido amiloide, pues no son tóxicos. Esto, hasta aquí todo bien. Esto es como va todo normal. Tienen la longitud que tienen que tener, está todo bien. El problema es cuando en vez de esta vía, que se basa en la alfa secretasa, se empieza otra vía que está implicada la beta secretasa. Entonces, fijaros, tenemos igual. Cuando ya se forman los péptidos de la beta, son lo que luego van a formar las placas amiloides, tenemos de nuevo nuestra proteína precursora de amiloide aquí, y aquí lo que pasa es que se corta por otra enzima que es la beta secretasa. Y aquí ya las proteínas resultantes no tienen la misma longitud. En vez de 83 aminoácidos, estas tienen 91. Y el problema es que luego la beta secretasa, al cortar esto, pues ya no hace los cortes que tiene que hacer. Y entonces quedan por aquí fragmentos de A-beta-42 y otros fragmentos de 40 y 43 aminoácidos. Y los de A-beta-42, esos son los peores. Entonces, bueno, eso, que lo corta en trocitos de 40, 42 y 43 aminoácidos. Y estos son los que se van a ir, porque ya son insolubles, y se van a ir acumulando, creando las placas amiloides. Entonces, ¿qué es lo que os digo? Al principio, esos fragmentitos de A-beta-42, estos de aquí, se van a ir depositando, acumulando entre las neuronas, ¿vale? Entonces, al principio es lo que os digo. Estos, en las fases iniciales, no es que sean que maten las neuronas directamente, no, pero ya empiezan a generar problemas. Empiezan a generar problemas porque se van agregando, se van formando oligómeros, ¿vale? Entonces, Esos cachitos van formándose, poniéndose unos otros, y poco a poco se van acumulando. Y lo que hacen cuando ya se están acumulando, todavía no son placas, son cachitos muy pequeños, oligómeros, pero esto ya empieza a alterar la fisiología normal de la neurona. ¿Vale? Pero no necesariamente son letales. Esto todavía no se carga las neuronas. Si seguimos formando con cachitos de beta amiloide, de beta 42, esos oligómeros ya se van a convertir en placas amiloides propiamente dichas. Y estas placas amiloides ya sí que van siendo malas. Se van generando sobre todo procesos inflamatorios. ¿Vale? Y esto de los procesos inflamatorios es clave en las demencias, vamos, de todo tipo, pero en la enfermedad de Alzheimer sobre todo. Entonces, hay procesos inflamatorios, bueno, que tienen la microglia, de los trocitos, en fin, todo tipo de cosas, liberación de radicales libres, citoquinas, todo. En general, una grandísima inflamación, que de hecho, una de las cosas que se prueba en la enfermedad de Alzheimer es dar antiinflamatorios, tipo ibuprofeno, ¿no? O aspirina, pero no fue bien, no ayudaba mucho. Entonces eso, cuando hay esta inflamación, la microglía pues va a empezar a liberar sustancias tóxicas para las neuronas y radicales libres. Sí. Luego, la historia además es que las placas amiloides además lo que hacen es liberar unas determinadas sustancias que activan determinadas proteínas quinasas que a su vez fosforilan la proteína tau. La proteína tau, esto al final lo que hace es, son proteínas de los microtúbulos, va a hacer que los microtúbulos se plieguen mal entre sí y se vayan formando esos ovillos de los que os hablaba antes, por la hiperfosforilación de la proteína tau. Entonces, la placa amiloide no solo va a generar una respuesta inflamatoria grande que va a producir, bueno, pues ya el inicio de la muerte celular por estrés oxidativo, sino que además va a alterar la fisiología de los microtúbulos que son como el armazón de la neurona, y se van a generar esos ovillos. Entonces, ya tenemos, por un lado, que se han formado las placas, se están formando esos procesos inflamatorios grandes, o sea, importantes, se están formando los ovillos, y ya los ovillos neurofibrilares, sí que ya, cuando estamos en esta fase, va a producir la muerte. Y entonces, al principio, lo que os decía, se van a degenerar vías muy concretas, sobre todo la vía colinérgica, que se origina en el núcleo basal magnocelular de Meynert, y el neurotransmisor este, la acetilcolina, es un neurotransmisor clave en todo lo que son procesos de aprendizaje y memoria. Entonces, de tal manera que como lo que se están degenerando al principio son las vías colinérgicas, lo que se va a tratar un poco en las aproximaciones terapéuticas, ¿cuáles van a ser? Bueno, lo primero de todo, intentar preservar la poca acetilcolina que vaya quedando. ¿Cómo hacemos eso? Pues dando inhibidores de la enzima que degrada la acetilcolina, la acetilcolinesterasa. Entonces, si nosotros bloqueamos la enzima que degrada la acetilcolina, pues vamos a preservar un poco la poca acetilcolina que hay. Esto es lo que hace la fisostigmina, la rivastigmina, la neostigmina, etc. ¿Vale? Que es inhibidores de la acetilcolinesterasa. Evitan que la acetilcolina que hay se degrade y, bueno, pues potencian lo que hay. ¿Otras vías terapéuticas que hay? Bueno, pues lo que os explicaba antes de toda la hipótesis antiinflamatoria, dando antiinflamatorio, pues que eso se sigue investigando. Y luego todo el tema del glutamato, porque cuando empieza el estrés oxidativo, por ejemplo, al final luego se entra en un proceso de excitotoxicidad. Es decir, hay una entrada masiva de glutamato a la célula que es lo que va a exacerbar pues eso, el estrés oxidativo y va a generar más muerte neuronal todavía. Si no, que esto es lo que vimos en la esquizofrenia, si os acordáis, la hipótesis glutamatérgica. Si nosotros lo que hacemos es evitar que haya ese nivel tan alto de glutamato, vamos a conseguir que no haya tanta muerte celular. Sí.
¿Por qué es eso? ¿Qué estás generando tú al hacer el esfuerzo cognitivo que están
empezando? No se sabe. Están preguntando que si una de las cosas que es verdad, Y verdaderamente proteger Alzheimer es tener una actividad cognitiva fuerte, pues saludable, en fin, y constante. ¿Eso cómo se traduce con todo esto? Bueno, desde luego no creo que afecte a lo que es la formación de las placas amiloides. No se sabe. Es que en realidad en la enfermedad de Alzheimer contribuyen de todo tipo de factores. Además, hay diferentes tipos de Alzheimer familiar. Uno es que se da sin que haya una historia familiar previa. Es posible, a lo mejor, no sé, aquí estoy un poco yo teorizando, que si tú al tener una actividad cognitiva así más o menos constante y elevada, estás favoreciendo que haya más plasticidad sináptica, al fin y al cabo, se están generando nuevos circuitos. Entonces, a lo mejor ahí estás como preparando tu programa genético de factores de plasticidad y hacer que, que cuando sean necesarios, que se sinteticen más rápido. En estos casos, cuando hay un daño celular, no solo cuando hay aprendizaje, sino cuando hay daño celular como aquí, se generan factores neurotróficos de plasticidad. A lo mejor lo estás predisponiendo al cerebro a que se repare mejor. No se sabe en realidad. No, es que no se sabe.
¿Pero hay terapias cognitivas?
Para las demencias en general, sí. No es que de lo que se trata es de preservar lo que vaya quedando. Sí, sí, sí. Sí que las hay. Ya insisto, que no se sabe un poco a nivel de estas terapias a nivel neurobiológico cómo funcionan. Pero sí se sabe que, bueno, que un poco... Es lo que se llama la reserva cognitiva, que si tú vas teniendo una actividad cognitiva más o menos estable, te vas como echando dinero en tu hucha de cognitiva. Y luego cuando lo necesites puedes tirar de ella. Pero no se sabe cuál es la base neurobiológica de esto. No se sabe. Entonces, pues es que con el Alzheimer es complicadísimo. Se están ahora, por ejemplo, ensayando, porque la idea también es que cuanto antes se pille, mejor, como todo. Entonces, por un lado, se están viendo intentar hacer marcadores por neuroimagen que hablen de, porque ni siquiera con estudios de neuroimagen ahí puedes saber certeramente si tienes Alzheimer o tienes otra cosa, porque sí, hay la región ventricular, los surcos pues se van haciendo cada vez más profundos, hay déficits metabólicos con PET que se ven, pero no hay nada que digas esto es Alzheimer y no es otra cosa. Entonces, se está trabajando mucho en eso, en desarrollar biomarcadores para la detección temprana. También hace poco salió en las noticias que se están haciendo muchos progresos en análisis de sangre, ¿no? Para detectar, por ejemplo, niveles elevados de beta-amiloide en sangre y cosas de esas. Y decían, parece que no terminan de ser... Sí, te pueden a lo mejor hablar de que hay un Alzheimer, pero a lo mejor también se dan cuando hay otras cosas, o pueden dar falsos positivos. Todavía no hay un biomarcador así periférico que puedas buscar en un análisis de sangre súper claro como en otras patologías.
Sí, los marcadores de placas amiloides, si son detectables,
en sangre, sí se van viendo, pero el problema es que...
No sabemos si es concretamente, no es específico de Alzheimer, el hecho de que haya un placa amiloide, es conveniente empezar el tratamiento a pesar de que no sea.
O sea, que dices que si se va viendo en una analítica que hay niveles elevados, el problema es que normalmente tú esta analítica te la haces cuando ya hay síntomas, cuando ya a lo mejor la enfermedad empieza a verse. Yo desde luego esto no lo sé, porque tampoco soy especialista en esto, pero yo creo que esto no es algo que se haga, este tipo de análisis, yo creo que es que ni se hace en España todavía. Es que está muy, muy experimental, muy, muy experimental. También incluso se estaba ensayando algún ligando PET, algún ligando radioactivo, que se uniera, de hecho lo hay, existe, a las placas amiloides, y que se pudieran ver las placas amiloides en un PET.
Eso es lo que comenta aquí, que hay ligandos que
Pero ya os digo que no es algo que se haya extendido todavía. No. Y bueno, todavía entonces, como que es la detección precoz. Bueno, yo, así de este tema, no tenía nada más que contaros. No sé si tenéis alguna pregunta que queréis hacer, si la habéis leído o alguna cuestión. ¿Tenéis una cara de dormidos? De verdad. Horrible, pero bueno, ya entiendo que son casi las 10 menos 20. Entonces, la clase que viene lo que vamos a hacer es hacer algo así. Voy a tocar dos o tres pinceladas del tema último del trastorno de la impulsividad y la compulsividad, adicción a drogas, Y ya está. Yo espero que estéis, que vamos, ya tenéis que haber estudiado un montón. Que si no, iréis a segunda semana, supongo, ¿no? ¿Algunos a primera? Hacéis bien. ¿Sabéis que está el mito ese que los exámenes de la segunda semana siempre son más difíciles? Que es un mito.
No, es solo un mito.
¿Eh? ¿Que no es un mito?
No, algunos profesores de autonomía aquí, que la segunda semana ponen los exámenes.
¿Ah, sí? ¿Aposta? ¡Buah! Bueno, este no es un mito. Bueno, desde luego, yo puedo hablar por la asignatura de la que soy profesor, que es fundamental en psicobiología, y lo hacemos al estudiante a la par. Que lo sepas. Por lo menos desde que yo soy profesor, doy fe que se hace a la par. Se distribuyen a la par en primera y segunda semana.
Alejandro, he mirado lo de la PEC y me sale lo del error que comentaba ella.
¿Sí? A ver, el error.
Me sale lo mismo. A ver. Mira, se ve. ¿Se ve? Mira.
Pero esto cuando intentas ver tu.
Ahí está. Pone error.
¿Dónde está el error?
Mira.
Aquí, cerrado. ¿Esto es para ver tu calificación?
Sí, y he entrado ahora, o sea, no es que haya refrescado la página de antes.
Y aquí
nada.
También.
A mí me pasa eso y volver a reenviarla.
Claro, yo la he reenviado y no me he fijado en lo que ponía. Y le he vuelto a cargar ahora y me pone.
Todas las cosas que he mandado, no solamente.
O sea, tú la has reenviado
varias. Es que sale que me ha afectado a toda la UNED. A toda la UNED.
Y le sale lo mismo.
Yo, desde luego, yo voy a esperar un poco más que se para seguir corrigiendo. Yo no os preocupéis con las partes.
Vale. Bueno, yo espero que se haya quedado con la última, porque si no, ahora me la van a corregir la semana del examen.
Y pegaste el día, la segunda el día, la segunda, el 9.
La segunda vez que hago hoy, que me he tirado hoy de. O hoy o ayer, no me acuerdo bien, porque cuando estoy con el.
¿Cómo era tu nombre? No me compré.
José Luis San Martín.
Para fijarme.
Vale.
Bueno, pues nada. Ya queda una clase solo. Ya está.